Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es La Desinformadera de Arroba FM. Te saludamos, Luis Ángel Marín, Pablo Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito?
¿Y qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo
lunes?
Chido.
¿Lunes? Ya es lunes, santo.
No me digas, ¿dónde habrá dejado a Blue Demon? Al Blue Demon.
Sí, ya, es el chiste de cada año. Feliz, feliz semana, Santa.
¡Jo, jo, jo! ¡Feliz semana, sí, Santo! Claro. ¡Feliz viernes, Santo!
No inventes, tenía años que no te escuchaba hacer esa voz, hermano.
No, no fui yo, yo no era Santa Claus que pasó por aquí. No.
Ah, ya entendí, ya. Ya vi no. Por allá, por la ventana que tienes ahí de tu lado.
Acaba de pasar derecho. Aquí, Santa Claus pasó por aquí rápidamente en su trineo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya son vacaciones para algunos.
Para algunos.
No se emocionen tanto. Algunos tienen vacaciones, otros no.
Otros tenemos que sostener al país en nuestros hombros, pero bueno.
Otros tenemos que chambearle todavía unos días más, pero pues ya es lunes y ya hay menos tráfico en las ciudades, por lo menos la Ciudad de México. No hay señoras llevando hijos a la escuela.
No hay mamavanes en el camino.
No hay mamavanes en el camino. Ni que se van maquillando, preparando el lunch y regañando a los hijos mientras manejan, nada de eso.
Sí, bravo.
Por lo menos dos semanas no habrá nada de eso.
Disfrútenlo, los que tengan que seguir trabajando, disfrútenlo. Porque...
Y hablando de pilotos extremos, ¿qué pasó ayer, Pablo Ibarra? Bueno, el sábado en la F1.
Ay, el sábado fue a las 10 de la noche, si ya sí, les había comentado.
¿Qué pasó ayer?
Australia, horario más cómodo para la carnita asada, una reunión con los cuates. Y pues bueno, lo primero que les tengo que decir es que Max Verstappen no ganó.
Mucha gente está feliz por eso en México.
Mucha gente está muy feliz, no solo en México, hermano.
En el mundo.
De hecho, en el audio del circuito, cuando se vio que Max Verstappen abandonó, se escucharon bastante aplausos. Mucha gente parecía estar muy feliz, pero bueno.
Qué feo, qué envidiosos, qué gente tan nefasta.
Sí, hermano, la verdad estuvo bien curioso. Pues como ya les dije, Verstappen no ganó la carrera. ¿Por qué? Porque abandonó en la vuelta número, me parece que fue la vuelta número 4, no recuerdo muy bien. Porque, pues, tuvo un pequeño problemita con los frenos. Se le pegaron las pastillas o yo no sé qué rayos pasó.
No puedo creer que le pase eso a Max Verstappen.
Tenía dos años sin abandonar una carrera. Sí. Dos años. El equipo Red Bull es un equipo muy, muy cuidadoso, muy meticuloso. Bueno, cualquier equipo de Fórmula 1 en general. Pero digamos que el equipo de Red Bull es de esos equipos en los que no esperas que vayan a tener un fallo de este tipo. Sí,
sí, claro.
Tuvieron el fallo, ni modo, son fierros, los fierros no tienen palabras, pueden pasar este tipo de cosas. Verstappen no terminó la carrera, pero cuando él abandonó ya no iba líder. El líder en ese momento era ni más ni menos que Carlos Sainz de Ferrari, que fíjate, curioso el caso. Hace 15 días Carlos Sainz no corrió el Gran Premio de Arabia, precisamente porque tenía un problema de apendicitis y lo sustituyó un muchachito de 18 años, Oliver Berman. Que sí, logró llevar a la Ferrari a puntos, pero Carlos Sainz, pues aún convaleciente, se le veía incómodo, tuvo que pasar una prueba primero de la FIA para poder autorizarle a correr esa carrera. La prueba consiste en que tienen que salir del coche en menos de 10 segundos. Le costó trabajo, pero lo logró. Lo logró, afortunadamente pudo correr la carrera y mira nada más, estuvo muy bien durante la clasificación. En la clasificación no hubo sorpresas. Realmente no hubo sorpresas. Max Verstappen se llevó la pole, seguido de Carlos Sainz. Checo Pérez fue tercero. Lando Norris. Y de ahí estuvo Charles Leclerc. Y el local, que fue Oscar Piastri. En esta clasificación pasó una de las primeras polémicas de este Gran Premio, porque hubo varias.
Okay.
Resulta que el piloto tailandés Alex Albon, en la primera clasificación, pues chocó su coche, lo hizo pedazos, quedó completamente inútil. Y el equipo Williams es uno de esos equipos que sobreviven en la Fórmula 1 con apenas muy poco dinero, ¿sí?
Okay.
No tenían un auto de repuesto, entonces le dijeron a su compañero de equipo, Logan Sargeant, ¿sabes qué, compadre? Pues ni modo, le vamos a tener que dar tu coche a Alex Albon y tú no vas a poder competir este fin de semana. Y hubo mucha gente muy indignada por el tema, pero vamos a ser bien sinceros. En este equipo, la persona que ha tenido mucho mejor rendimiento, que ha logrado llevar puntos al equipo, precisamente ha sido Alex Albon. No es que por esto vamos a menospreciar a Logan Sargeant, pero vamos a ser fríos. ¿Quién tenía mayor posibilidades de si acaso llevar un punto a la bolsa de Williams? Era Alex Albon. Entonces le dieron el coche a él y con ese coche pues logró clasificar en la 12ª posición. Se veía bien para carrera, pero pasaron cosas. Definitivamente en carrera no logró materializar esas esperanzas que se tenían en él y solamente logró avanzar una posición porque terminó en el lugar número 11. Y bueno, esa fue una de las polémicas, ese tema de que le quitaron su coche y la oportunidad al gringo, a Logan Sargeant. Y bueno, de ahí en fuera, como te decía, la carrera la ganó al Carlos Sainz. Una muy buena carrera, un muy buen planteamiento. Mira nada más que parecía que ni siquiera era Ferrari, porque todo le salió muy bien. La estrategia, las paradas de pits, bueno, se veía muy raro. No, parecía no ser Ferrari y lograron la victoria seguido de su compañero Charles Leclerc. Y de ahí viene otra de las polémiquitas curiosas, porque el tercer lugar se lo llevó Lando Norris, cuando durante la carrera su compañero de equipo, Oscar Piastri, que es australiano y estábamos corriendo en Australia, ajá, pasó la mayor parte del tiempo delante de él, pero faltando algunas vueltas le dijeron a Oscar: oye, compadre, ¿sabes qué? Dale chance a Norris de que termine delante de ti, y lo tuvo que dejar pasar.
O sea,
está corriendo en su casa, estaba a nada de subirse al podio en su casa, y el equipo le dijo: compadre, dale chance, dale chance a este güey.
O sea, no, qué feo, güey.
No, la verdad es que sí, definitivamente McLaren, no sé qué rayos está pensando. Ya se echaron a todos los australianos al cuello con eso. Y de ahí, pues bueno, en quinta posición terminó nuestro compatriota, el buen Checo, que tuvo varios problemas. Tuvo varios problemas durante la carrera. Parecía ser que iba a tener una mejor actuación, pero vamos a ser bien sinceros, nos lo penalizaron en la clasificación y nos lo mandaron un poquito más atrás de lo que teníamos pensado. Logró rebasar algunos lugares, pasar algunos pilotos, pero parece ser que tuvo algún problema con el coche. Aparentemente se le pegó algo en la parte baja del chasis y eso le causó bastantes problemas. Un chicle, podríamos decir que fue un chicle.
No fue Xochitl Gálvez, no le echen la culpa, ella estaba en Oaxaca el fin de semana.
Estaba en Oaxaca, no andaba en Australia, tienes toda la razón. Pero eso, esa cosilla que se le pegó en la parte baja del coche le causó muchos problemas. Parece ser que suena ridículo, pero era una, ¿cómo se llama? Un pequeño plástico que llevan los cascos en la protección, que lo puedes ir desechando, y se atoró en la parte baja del auto de Checo. Parece ridículo que un pequeño pedacito de plástico le causara tantos problemas, pero sí. Así que terminó en la quinta posición y ahí viene la última polémica de este Gran Premio de Australia, y la protagonizó ni más ni menos que Fernando Alonso con el piloto de Mercedes, George Russell. Alonso llevaba ni más ni menos que la sexta posición y Russell estaba, pues vaya, bastante cerca para tratar de disputarle la posición. En la última vuelta, aparentemente algo pasó con Fernando Alonso, aparentemente frenó de más en una de las curvas y George Russell, para tratar de evitarlo, pues tomó otra trayectoria, se estrelló bastante fuerte y bueno, acabó a media pista completamente volcado el coche, y por la radio solamente se escuchaba cómo George pedía, pues vaya, que lo asistieran inmediatamente porque él tenía miedo de que otro coche lo fuera a chocar porque quedó completamente atravesado en la pista.
O que fuera a pasar un motero en repartidor.
Sí, algo podría haber pasado y la verdad estaba bastante riesgosa la situación. La FIA no reaccionó, la federación no reaccionó lo suficientemente rápido, pero gracias, no pasó mayores.
O sea, el tema... Analizando algo, perdón.
Analizando, dígame usted.
Si Checo Pérez siempre llega en segundo lugar cuando está Verstappen, ¿por qué ahora que no estaba Max llegó en quinto? O sea, no puedo creer eso.
Aparentemente el equipo tuvo algunos problemitas en la puesta a punto para carrera y eso fue lo que hizo también que pues Max perdiera la primera posición en las primeras vueltas. Checo, bueno, pues tuvo el problema, como te decía, de que se le pegó un plástico en la parte baja del coche y eso afectó muchísimo la aerodinámica de este. Y pues bueno,
seguro cosas que pasan. Seguro llevó su lunch en una bolsita de súper y se le voló por abajo el coche.
Pudo haber sido también eso. Algo se le pegó y pues no. Y bueno, regresando a lo del tema que te decía, un sándwichito. Mandaron a investigación la acción de Fernando Alonso por el accidente de George Russell y dictaminaron que Fernando hizo lo que se le dice brake check, o vaya, frenarte antes. Frenarte antes de golpe. Es la cosa esa que hacen luego los camiones cuando no te quieren dejar pasar, que te frenan de golpe frente de ti.
Para que te espantes, para que te acalambres.
Exactamente. Eso fue lo que hizo Fernando Alonso, porque la telemetría lo marcó justamente como que lo hizo en dos ocasiones, justamente en esa curva. Eso fue lo que pues sacó de onda George Russell. Imagínate nada más las velocidades y pues causó el accidente. Le metieron ni más ni menos que 20 segundos de penalización a Fernando Alonso. Yo nunca había visto que alguien le metieran 20 segundos por una sola acción. Pero está un poco exagerado, tal vez, pero sí, sí cometió esa infracción. Y eso es indudable. Fernando Alonso jugando bastante sucio. Y bueno, gracias. No pasó nada con George. Y bueno, así terminó la carrera. Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Pérez y el piloto Lance Stroll, que terminó en sexto lugar. Y ahora ahí viene la última polémica del fin de semana. Ustedes han oído muchas veces, me imagino, cómo presionan para que Checo Pérez salga del equipo de Red Bull. Y todos dijimos que tenía ya pues la presión dentro de casa, porque el piloto australiano Daniel Ricciardo, todo mundo lo mencionaba como que él estaba puestísimo para poder sustituir a Checo Pérez en cualquier momento, ya sea incluso a media carrera o algo, pero mucha gente presionaba para que Daniel Ricciardo pudiera subir y quitarle el asiento a Sergio Pérez. El día de hoy se ha confirmado que la dirección del equipo de Red Bull le ha puesto a Daniel Ricciardo un ultimátum de que si no mejora su rendimiento en las próximas dos carreras, de patitas a la calle, compadre.
¿Así de plano?
Así de plano, está confirmadísimo. Daniel Ricciardo tiene nada más el pues lo que es el Gran Premio. El Gran Premio de Japón dentro de 15 días y este Gran Premio de China, las próximas dos carreras. De lo contrario, lo va a sustituir este chico neozelandés Liam Lawson, que ya lo sustituyó el año pasado cuando Daniel Ricciardo tuvo un accidente y se fracturó la muñeca. En esas cinco carreras en las que Lawson participó, hizo más puntos que Daniel Ricciardo en las dos temporadas que lleva en la Fórmula 1. Entonces, creo que la baraja ya está echada. Daniel Ricciardo, lo más seguro es que no termine la temporada y Liam Lawson se suba a sustituirlo. Así que se acabó. Líder del campeonato es Max Verstappen con 61 puntos. A ver, espérame, aquí lo tengo la listita, perdón. Con 51 puntos, seguido de Charles Leclerc con 47 puntos y Sergio Pérez con 46 puntos nada más. Entonces vamos a esperar dentro de dos semanas a ver qué es lo que sucede, si Red Bull ya logró resolver sus pedillos por ahí.
Okay,
y eso será dentro de dos semanas, así que puedan descansar Semana Santa con tranquilidad.
Bueno. Pero bueno, yo insisto, ¿cómo? Si no estaba Max Verstappen, ¿por qué no llegó Checo en primer lugar? Pero bueno, ya será.
Está curioso. Pasaron muchas cosas.
Los tiempos de Dios son perfectos.
También los de Verstappen cuando está inspirado.
Pero también los de Verstappen. Eso iba a decir, me ganaste el chiste, muy bien. Y hablando de gente que busca la perfección, señoras y señores, Threads tiene una novedad para que todos se animen a usar Threads.
Ya, aún existe esa cosa.
Todavía existe Threads, mostrará los resultados de los encuentros deportivos de la NBA.
Podrás,
sí, te va a dar los resultados de tiempo real de los partidos de la NBA. ¿Cómo ven ustedes?
Estoy súper emocionado, me fascina la NBA.
Sí, la verdad es que hay gente a la que sí le gusta.
Sí, claro que sí, pero debería de ofrecer de más deportes.
Mira, de más el programa este de Televisa.
Ya no existe.
Ah, ya no existe, ok. Oye, me estaba acordando ahorita que decía esto. Hace mucho tiempo yo tenía la app de ESPN, estoy hablando de hace 10 años, sí. Que tú te suscribías, o más bien, tú tenías la app de ESPN y elegías equipo, deporte.
Uh-huh. Sí.
Y te estaba mandando notificaciones cuando tu equipo jugaba, cómo iba, de todos los deportes, ¿no? Si seguías la NBA, podías, no sé si existe todavía esa app de ESPN, yo creo que sí, hasta la temporada, ¿no?
DVD.
Entonces ahí ibas viendo el marcador en tiempo real de tu equipo. Digo, si tú te metes a Google, le pones ahí este partido tal contra tal, México contra Estados Unidos, por ejemplo, y ya te va dando el marcador en tiempo real. Pero bueno, Threads está buscando ganar adeptos y está implementando esto, los temas tendencia para los usuarios, para tenerlos ahí en tiempo real, como una especie de notificaciones y tener pues más gente, más adeptos. No sé que, no, si pues pueda funcionar.
Está interesante, pero esa app, la verdad, ha nacido muerta. Fíjate nada más.
Qué fuerte, qué feo.
Sí, están muertos, muertísimos. Apple, de hecho, tiene una aplicación que se llama Apple Sports, que la acaban de lanzar hace no tanto tiempo, aunque solamente está disponible, me parece que en Canadá, pues
para
en Europa
y nada más
y
para iPhone.
Estados Unidos. Sí, exactamente, también. Pero ahí te va actualizando en tiempo real los resultados de prácticamente todos los deportes, desde la MLS, la MLB, NFL, Fórmula 1, la Liga Europea, etcétera, etcétera. Incluso parece ser que ya tiene datos de la Liga Mexicana, entonces no debe de tardar en estar disponible para México esta aplicación de Apple, que es precisamente Apple Sports. Eso es lo que yo te digo que Threads debería de hacer, de disponer de más información oficial.
Yo creo que debería hacer otras cosas. Bueno, eso es lo primero, pronto hará más cosas. ¿No? Oye, pues sí, así el asunto. Vamos a ver quién está en el chat. Vamos a revisar los comentarios. Dice: buenas tardes, mis amigos de Azul. Los dos se ven guapos. Dice Vine Frías: gracias, Vine Frías. Que hayas tenido buen fin de semana. Dice Carlitos Baltasar: buenas tardes. Ya de regreso escuchándolos en @FMPepantla. Ya de regreso debe ser porque el viernes no hubo programa, ¿no?
Sí, de hecho.
Y dice:
pequeños Carlitos Baltasar.
Inconveniente, no, en serio, hubo problemas técnicos. Sí. Yo pensaba que esa red social Threads ya estaba tuerto, de querer decir
muerto, sí.
¿No? No, yo sí la estoy usando, no, la verdad no.
Ya colgó la arroba a esa aplicación, la verdad.
¿Tú crees?
Sí. Está.
No, Mark Zuckerberg no se rinde tan fácil.
Es difícil realmente competirle a X.
Sí,
no sé.
Y a pesar de que cobre por que te suscribas y seas, o sea.
Sí, eso. A pesar de todas las tonterías que ha hecho con la aplicación el señor Elon Musk, es difícil competirle a él. Ya, ¿y cuántos años lleva siendo pues líder en todo? En chismes, en morbo, en información, todo lo puedes encontrar allí. Ya se está volviendo como que la deep web, el ex, la neta.
Sí. Bueno, pero ya se verá qué pasa. Oigan, pues ayer México contra Estados Unidos, un partido... ¿Sabes qué? Yo estaba observando algo.
¿Qué?
Mi hijo ama el fútbol, le encanta el fútbol, le encanta jugar fútbol y estaba decepcionado de la decepción nacional, dije, mi vida. O sea, apenas está viendo que la selección de su país no, o sea, le ofendía que perdiera contra Estados Unidos, güey. O sea, decía, ¿cómo? ¿Por qué con Estados Unidos? ¿Cómo es posible?
Mira, no me preocuparía tanto que fuera contra Estados Unidos. Me hubiera preocupado que hubiera perdido contra Panamá.
El fútbol de Estados Unidos ya nos rebasó hace años.
Hace muchísimo tiempo, de verdad.
La MLS tiene un mega nivel. Todos los seleccionados de que jugaron ayer, todos juegan en Europa. Creo que dos no. Entonces, sí es lamentable.
Sí, la selección mexicana lleva... Me parece que 7 partidos sin poderle ganar a la selección de Estados Unidos.
No, qué feo.
O sea, eso del gigante de América.
Eso es gigante de América, es Bronco, güey. Eso es otra cosa.
Sí, definitivamente ya para la selección mexicana eso
era
ya...
el gigante de CONCACAF. Así le
Ándale,
decían.
Perdón, el gigante de CONCACAF.
El gigante de América es Bronco, güey. ¿Te acuerdas del grupo Bronco?
Sí.
No te pegues.
Se me atora el... Oye,
2-0
sí,
o sea, perdió México contra Estados Unidos.
Hay un gol súper espectacular que le clavaron a Memito Ochoa.
Sí, el del minuto 63, Giovanni Reina.
¡Guau! Wow. Estuvo increíble. Pero si observas bien el gol, prácticamente este compadre le está diciendo a Memo Ochoa, ¡ey, compadre,
te la voy a poner allá!
Sí. Porque se cuadra, se mueve, la acomoda y dispara. O sea, tuvo muchísimo tiempo Memo Ochoa como para poder prever que eso iba a pasar. Y no pudo.
No, pues ya la ancianidad de Memo Ochoa ya no es lo mismo, no son los reflejos.
Es que la terquedad de Memo Ochoa de querer llegar
no es de él, es de la selección por convocarlo, no es Memo Ochoa, él podrá
él
querer
fácilmente,
estar.
No, pero también es de él, porque fácilmente él podría decir, ¿saben qué, compadres? No quiero, ya no puedo, no quiero seguir haciendo el ridículo.
No, o sea, voy para hacer números, para hacer el 6 copas, ¿no?
No.
El 6 copas.
Es que está dando muchas vergüenzas.
Pero que Malagón sea el portero. Yo aquí estoy en la banca, nada más para decir que fui al Mundial. Entiendo que los patrocinios están con todo ahí. Entiendo que hay lana por medio. Ayer Faitelson estuvo, yo estuve viendo el partido por Televisa, Faitelson soltando muchas cosas muy buenas.
¿Cómo cuáles?
Pues como esa, güey, de que Memo Ochoa debería ya abrirse, güey, literal. Y dijo, y no voy a decir de más selección, porque me van a correr. Así lo dijo, güey, literalmente.
Realmente, sí, debería de abrirse, de dar paso a nuevos talentos, nueva gente. Pero ¿sabes qué? Aunque se fuera Ochoa, aunque se fuera quien
o,
se fuera.
O mejor, que lleven al Chicharito, que lleven también a este...
No, ya, eso es
compadre. A Guardado, al Chicharito, a
no,
Memo
si
Ochoa,
quieres también convocamos a
Luis Hernández. A Zague. ¿No?
Aquella sí era una muy buena selección. Bueno, tal vez muy buena.
No, la del 98 con el matador.
Sí. Aquel golazazo que metió Jared Borghetti en aquella ocasión. También estuvo fabuloso, espectacular. Pero esos tiempos se fueron. Ya pasaron, no volverán. Si no se hacen varias cosas dentro de la Liga Mexicana, no dentro de la selección. Chécate nada más.
Se llama Liga MX. La Liga Mexicana es la de béisbol.
La Liga muy X. Porque bueno, eso es bien. Lo que eso es una liga muy X, porque todos los jugadores importantes están jugando aquí. No los estás fogueando con jugadores en Europa.
Mi Santi Jiménez está allá en
¿Cuántos juegan en el extranjero?
Hablando de los que juegan con extranjeros, aquí está el señor Arturo Oriac.
No inventes, Arturo, ¿cómo te sientes, hermano?
¿Cómo va? Un 65%, muchachos, ahí la llevamos, ahí vamos. Gusto saludarlos el lunes.
No, qué gusto escucharte, la verdad. Sí, es lunes. Dije, está bien, está bien que este programa es intenta ser como Ventaneando y como Maxine, pero no tenemos que tener a un miembro internado o a un integrante del programa internado. No. Dije yo, no es para tanto.
Ya lo sé, pero pues bueno. Son las circunstancias. Y justo hablando de enfermos, hoy Daniel Bisogno reapareció.
Qué bueno.
En las pantallas de Ventaneando.
Qué bonito.
Todo a través de como de un supuesto enlace, un falso en vivo, pudieron grabar a Daniel Bisogno, ¿no? Peinadazo y todo, se le ve muy delgado como se le ha visto en las últimas ocasiones, o bueno, antes de que entrara al hospital o de que tuviéramos esas imágenes de él todo demacrado y flacucho y demás. Pero hoy ya reapareció, ya platicó con sus compañeros y pues bueno, fue ahí unos minutitos que tuvo una intervención Daniel Bisogno en Ventaneando.
Madre mía, pues no, qué bueno que está bien.
Qué bueno que esté bien, sí, qué bueno que ya esté mejor. Pero hay muchas cosas del mundo del espectáculo que pasaron el fin de semana, Arturín.
Oye, pero espérame, no terminé mi comentario de Memo Ochoa. Antes de que se me vaya el avión. Acaban de confirmar que la Salernitana, el equipo donde juega Memo Ochoa, ya le dio cuello.
No, ¿ya lo corrieron?
Ya.
No.
Ya. Aquí están sacando que ya hay una fuente que donde dicen que ya Memo Ochoa ya firmó los papeles y el Salernitana ya le dijo que a partir de la próxima temporada, muchas gracias.
Paco, bueno.
Sale, bye.
O sea, pues jugará en el América, seguro.
Sí, probablemente.
Informa Fabrizio Romano que Memo Ochoa no continuará en Salernitana y saldrá como agente libre en verano. ¿Dónde te gustaría verlo? Pregunta. Pues en su casa, güey, ya.
Aquí con los petroleros de Poza Rica, si quiere.
En la copa esta de, ¿cómo se llama? La League's Cup. ¿Cómo se llama la esta donde juegan el Escorpión y esos?
Que se le lleve el tío Richie a Mazatlán. Ahí seguramente le hace falta un portero o algo.
Sí, pues no sé. Algo así debería ser.
La League Cup, no sé cómo se llama esa. Sí, donde están los Cuervos de Nuevo Toledo y ahí sí estaría bien jugar.
Kings League se llama.
Kings League, ándale, Kings exacto. League.
Oye, Arturín, te saluda Mine Frías y Carlitos Baltasar. Mira, aquí están. Te dicen hola.
Hola, Mine, hola, Carlitos, ¿cómo están?
Sí, todos preocupados por tu salud, vos sí, que ya estás verdad. Bien.
Oye, me da gusto escuchar que tienes el ánimo para estar aquí.
No, sí, oye, a ver, ¿qué están poniendo a Paola Durante como digamos, tendencia? Cuéntanos, ¿quién mató a Paco Stanley?
Paola. Sí. Paola Durante es tendencia junto con el nombre de Belinda. No sé si ustedes, muchachos, ya en X han tenido la oportunidad de ver estas imágenes. ¿Quién mató a Paco Stanley?
No, pues si quieren le hacemos una película como la de ¿Quién mató a Roger Rabbit? Perdón.
algo parecido, pero ¿Quién mató a Paco Stanley? Es la nueva serie que ya les habíamos anunciado tiempo atrás, mucho antes de que saliera el supuesto, o bueno, más bien el documental lanzado por ViX. Ya había salido un poco de el adelanto de esto. Recordábamos que ya les había dicho que Luis Gerardo Méndez, iba a estar Diego Boneta, iba a estar Belinda, y pues bueno, ahora sí ya se revelaron los personajes, ya empezó a salir el tráiler y todo respecto a esta nueva serie que, pues bueno, dicen que tiene pues mucha tela de dónde cortar, y Belinda está causando sensación, porque sí, la caracterización de Paola Durante, sí, la verdad es que, ay, yo hasta dije qué miedo, no sé, sí son muy similares.
Pero digo, con todo respeto que se merece, Paola Durante era más atractiva que bonita, ¿no? Y Belinda es súper bonita. O sea,
sí,
¿cómo?
Sí, realmente es que Paola tenía un encanto, sí, no tenía la mejor cara, y lo tengo que decir y reconocer. Sí traía que los brackets, que la cara no más como que...
Sus
no
facciones,
la
digo.
Picada, las facciones sí, no estaban tan lindas y tan perfectas como las de Belinda, pero pues tenía su encanto la mujer, y pues bueno, fue también protagonista de esta historia, así que pues bueno, Belinda la interpretará.
Sí, y hay muchas imágenes en redes sociales hablando de esto, y la verdad es que sí.
A mí me encantó un meme, no sé si ustedes se acuerdan del personaje de Don Francisco, la 4.
Sí, precisamente ese es el que estoy mirando.
Belinda parece más la 4 que...
Ay, no inventes.
Que Paola.
Sí, te voy a poner en contexto por si no entendiste. A ver, ahí les va. Sí, está bien. De acuerdo, muchachos. Dice, la gente está... Nada, no me hagan caso. La gente está criticando muchísimo este asunto. ¿Cómo caracterizaron a Belinda?
¿Cómo caracterizaron a Belinda? Sí, porque, digo, le pusieron un pelucón con unas coletitas.
Que parece más Baby Spice.
Pues sí, de hecho,
más
no lo había pensado.
Parece más un personaje otaku, ¿no? Parece más un personaje otaku, una cosa
parece
así.
Parece del juego del calamar, güey, la verdad.
Híjole, no, sí. Bueno.
Pero bueno, ya, entonces ese sí. Es todo el chisme. La serie de televisión que está en ViX ya se estrenó, ¿verdad? ¿O se está grabando?
No sé si ya se estrenó.
Ah, está en Prime Video también, estoy viendo aquí.
Ah, ¿también?
Ah, sí. Entonces es ahí donde se estrenó en Prime, porque en ViX es donde está el documental, el que ya vimos, el que ya todos, ¿no? Nos contaron la historia, se hizo todo el recuento de los daños, en fin. Okay. Pero sí, creo que este es el que se va a estrenar en Prime. Ahí estará Diego Boneta. Estará interpretando a Diego Boneta a Gil, está el otro Gerardo Méndez, va a interpretar a Besares, Suria Vega
está muy fresa para ser Mario Besares, ¿no?
Como que sí, ¿no? No sé.
Sí, y Suria Vega va a ser la esposa de Mario Besares. Ya ven que ella también fue protagonista y ella andaba ahí del tingo al tango dando entrevistas y todo. Cuando Mario pues estaba en cautiverio y luego se lo llevaron a la cárcel y todo. Entonces, pues digo, rostros, y sí, el rostro principal, este señor, yo la verdad es que nunca lo había visto, va a interpretar a Paco Stanley, pues sí se le nota que trae fuerza, que trae carácter, y me dan muchas ganas, nada más por él. No lo conozco, pero nada más el simple hecho de verlo, tengo ganas de saber cómo va a interpretar a Paco Stanley.
Ok, pues sí. La verdad es que es una historia muy interesante porque...
Oye, lo estoy mirando, perdón, pero si Belinda se parece a la 4, este compadre se parece a Jack Nicholson.
Sí, trae una onda ahí también de Jack, así toda con la barba, y se ve que los dientes amarillosos de tanto fumar.
No. Está medio raro.
Pues bueno, esa es la tendencia y ahora entendemos todo. Gracias, Arturín, por ponernos al día. Oigan, ¿vieron el video de la princesa Kate Middleton? Sí. El video en el que anunció pues que tiene cáncer. ¿Tú lo viste, Arturín?
Sí.
Ay, es lamentable noticia, muy triste, pero están haciendo, ya sabes, lucubrando que es un video hecho con inteligencia artificial.
Okay. ¿Será?
Porque el suéter con el que sale en el video es un suéter con el que hizo un video hace 7 años.
Ah.
Entonces hay gente que piensa que agarraron de base ese video de hace 7 años para hacer esta nueva versión con inteligencia artificial. No sé.
Bueno, ella también pudo haber agarrado su suéter de hace 7 años y haber hecho el video.
¿Cómo crees? Ni que fuera cualquiera de nosotros, simples mortales. Es de la realeza, güey.
Ay, pero en una de esas, mire, póngase este suétercito, quién sabe, es nueva temporada, ya 7 años ya ni se acuerda.
Sí, es un suétercito blanco con rayitas
sí,
negras.
Sí, que entonces, ese es el rumor, que este video pudo haber sido hecho con inteligencia artificial, muchachos. ¿Ustedes qué opinan?
Es que ya da miedo, ya todo puede ser hecho con inteligencia artificial. He visto tantas películas de ciencia ficción en este encierro, muchachos, que bueno. O sea, sí, ya da miedo, ya no sé qué creer, ya no sé si sí o si no. Pero bueno, la noticia le dio la vuelta al mundo y pues no sé si este lo hayan hecho oficial desde Palacio, o si ellos ya hayan dicho que sí o no, o cómo esté la noticia.
Pues sí, la verdad es un tema muy complicado, porque ahora están sacando rumores de que pues el príncipe tenía andaba con la amiga, o sea, cosas muy graves, muy, muy nefastas, güey, la verdad.
Ah, ahora entiendo, porque hay un meme del príncipe, bueno, de su marido, donde decían, bueno, le aprendió muy bien a su papá, ¿no? Las amantes siempre llegan al trono. Entonces,
no,
ya sabemos, ya sabemos.
Ya sabemos. Y pues creo que por ahí también iba otra teoría de que pues el muchacho había cometido un error y pues nada, a cerrar boquitas.
No, pues sí, qué complicado y qué feo, la verdad.
Ya lo sé.
Oigan, pues les tengo que contar algo. Pues como ustedes saben, Manuel Medrano estuvo en Cumbre Tajín el fin de semana. ¿Qué supiste de eso, Pablito?
Que yo no fui.
Ah, no, sí, pero supiste algo que la verdad es que la gente muy feliz.
Muy, muy, muy increíble la asistencia de Cumbre Tajín. Estuve checando fotografías, videos. Desgraciadamente no pude ir, tenía algunos otros compromisos, pero la asistencia estuvo
brutal. Y ese día,
brutal,
ese día fue el de Manuel Medrano, fue el más lleno. Y hoy lo tuvimos en la cabina de @FM. Vamos a ver un pequeño adelanto.
Wow.
Ahí les va.
Manuel Medrano, estoy que me muero del nervio, me muero de la emoción, porque Manuel, no te lo he dicho, pero soy fanática tuya. Desde que subías tus videos en YouTube, desde antes Debajo del Agua, y tenerte aquí al ladito, en la cabina, es para mí un honor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola familia, qué felicidad, esas palabras tan bonitas, muchas gracias por este recibimiento, un saludo a toda la gente de México que nos escucha, los quiero.
Nos ven y nos escuchan, fíjate, este programa llega por radio a muchas ciudades del país, y estamos acá en esta cámara, qué para cool. La gente que nos ve en el canal.
Es que uno ya no las ve, yo a veces llego a la emisora y pienso que solo audio, solo cuando radio, de repente ¿no? sale el video y yo...
¿A qué hora?
No, grabaron eso, porque uno a veces ve que lo están grabando algunas personas, pero luego me doy cuenta de esas camaritas que son súper cool y graban como en súper 4K.
4K, ¿no?
Sí. Buenísimo, buenísimo.
Sí, sí. Oye, ¿cómo te fue el Cumbre Tajín?
Increíble, me encantó el festival. Es un festival muy grande. Y de hecho, este año, el día que nosotros fuimos, que se presentaban otros artistas grandísimos también, fue el aforo más grande del festival en años, por decirlo así. Sí.
Wow.
Pero digamos que la noticia no es esa, la noticia es que es un festival hermoso, gigante, y ese día que nos presentamos hace 2 días en Cumbre Tajín, había yo creo que más de 20.000, 30.000 personas.
Wow.
Ahí sí.
La energía es única en ese lugar.
La energía en ese lugar y aparte la energía del público mexicano, ¿cómo te trataron?
Sí, no, México es un país hermoso y más allá de eso, son muy melómanos.
De la música. Entonces, buena, claro.
Sí,
totalmente.
¿Sí?
Porque, y uno siente orgullo cuando conecta con el público mexicano, porque es que son melómanos, como tú dices, no de cualquier música, sino de la mejor música del mundo. No nos digamos mentiras, pero en México los artistas más grandes del mundo de la historia en la mayoría de los géneros musicales han salido de acá. El rock, el pop, las baladas, el mambo, la música mexicana autóctona. Entonces, para mí es un orgullo y es un honor poder venir a presentar mi proyecto acá. Y este fin de semana en Veracruz fue impresionante.
¿Pudiste hacer algunas actividades de las que hay en el parque?
Fuimos a ver a los voladores de Papantla. Muy bien. Ajá. Impresionante. Yo los había visto hace muchos años, pero cada que los veo me vuela la cabeza. De hecho, lo estuve pensando y me encantaría poder en algún momento conocerlos y ojalá que me enseñaran a hacer eso, claro, wow. Porque se ve muy cool, el ritual del viento.
Tu mejor amiga es ahora tu guitarra.
Sí, así es.
¿Nos la puedes presentar haciendo alguna canción?
De una, porque es que estamos estrenando canción y de hecho esta canción que estamos estrenando, que se titula Este Cuento, y va a ser parte de mi próximo álbum, la grabé muchas veces. Okay. Hasta quedar satisfecho con la guitarra, pero cuando la grabé con una J45 fue impresionante. Sí, qué rico compartir con ustedes mi nueva canción, familia. Yo soy Manuel Medrano y esto es Este Cuento.
Siempre hemos estado tú y yo, era el mismo cuento. Solos los dos.
Bueno, está larguísima la entrevista, dura 35 minutos.
¡Ay!
Analí Presa confesó todo a Analí Presa, Manuel Medrano.
¡Qué bárbaro,
ay,
machina!
¡Qué bárbaro! Es que me encanta y me derrite Manuel Medrano. No,
ya son dos, ya son dos.
Ya te lo ganaron, Arturo.
Mira, Analí también. A ver si Analí, si estás escuchando, bueno, seguro que sí nos estás escuchando, te va a pasar la liga para que entres a contarle al público cómo fue tu... ¿Cómo viste a Medrano? La verdad es que a mí se me hizo un tipazo. Es un gran artista, sí. O sea, y talentoso, porque la canción esa con hacer el arpegio esa de la guitarra, como pero se lo dije escuché en la entrevista, güey, qué perro está eso, güey. O sea, hay gente que o canta o hace eso, o sea, no hace, güey, está muy cañón.
Él hace maravillas. Ve
lo que acaba de escribir la China.
A ver, ¿qué dice? Me embaracé de verlo. No, qué güey.
Semana Santa y se puede todo.
Y si quieren escuchar la entrevista completa a Manuel Medrano, vayan al canal de YouTube de @FM. Ahí está subiéndose ya. En un momento más podrán escuchar y ver completos los 35 minutos con 21 segundos. Canta dos rolas. Así que, brutal. Brutal.
Vale. Entonces se dio vuelo la China con
no, hombre, mira, ve la cara, güey. No, no se
le pasa. Ve nada más la cara de la China. O sea, todavía no se le pasa.
No, está bien así. Ándale, está bien. Yeah. ¿Cómo estás?
Sigo en shock.
Se te ve.
Sigo verdaderamente en shock. Es que sí. Bueno, antes que nada, un gusto, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Hola.
Arturito, hola, hola.
Hello.
¿Cómo sigues, Arturito? ¿Ya te escucho mejor?
Ya. 65, listo. 70, ahí vamos.
Venga, ahí vamos. Pues bien, la verdad es que fue una sorpresa. Agradezco públicamente a Luis Ángel por avisarme que iba a estar ese bombón en cabina. Yo soy, como se lo dije ahí, soy fan desde hace años. Y lo he visto en todos sus conciertos. Siempre que viene a México voy, aunque sea el mismo concierto, ahí estoy. Y
eres fan de esos fans que cualquier artista quisiera tener, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, la verdad, o sea, de que soy gravemente fan. Y literalmente fue un sueño cumplido, el poder entrevistar a tu artista favorito. Creo que muy pocas personas pueden llegar a hacerlo, sí, sí. Y me sentí bien afortunada. Me estaba carcomiendo la vida por dentro, yo lo veía y decía, es que este vato huele delicioso, pero pues tengo que ser profesional y seguir con las preguntas y comportar y guardar la compostura, ¿no? Porque Arturito
no, nada más tuvieras,
que tengo que ser profesional.
No, nada más te hubieras quedado con el olor, Analí, te hubieras ido con probarlo y todo, oye, ya lo tenías ahí, era tu oportunidad, no iba a haber otra, muchacha.
Pues espero que haya otra, un poco más privada, pero bueno, ahí vamos.
Ojalá.
No, sí, pero muy buena entrevista, es un talentoso, es un tipazo, mide 2 metros, no sé con qué, Arturín.
Sí, sí lo conozco, sí lo he visto, la verdad es que Manuel Medrano, digo, a mí también me tocaron coberturas cuando estaba allá y cuando iniciaba y todo y bla, bla, bla. Es un tipazo, a mí también me
¿Te gusta su olor?
Me llena, sí, me llena, no sabes cómo. O sea, yo también hubiese babeado.
Sí, no, yo la verdad fui un espectador de la entrevista.
Claro que no, mentiroso. No, la verdad es que sí se puso buena. Ya cuando la subas completa, Luis Ángel, ahí nos avisas, porque también, pues es importante recalcar que es de los pocos artistas que también se mete mucho en el rollo espiritual y nos platica como mucho de qué es lo que hay atrás de sus letras, cómo se prepara para giras, ¿no? De meses, para subir a un show. Entonces son como cositas que, pues como una como fan, pues evidentemente agradece, pero también son, pues es información importante para el público que conozca también lo que hay atrás de un artista y que no solo es la voz, ¿no? No solo es que sepa tocar la guitarra que lo hace maravilloso, sino hay todas unas cosas y un mundo atrás, pues que lo hace, pues, luchar y al final son los 10 años que lleva hasta ahorita de carrera.
Sí. Habló de muchas cosas muy interesantes que no se lo deben perder.
Sí,
pues nos avisas entonces cuando las
subas. Ya está para arriba, que ya casi, ya está. O sea, ya casi. Se está terminando de cargar el video. Pero ya pueden verlo ya en un ratito y disfrutar de esta entrevista completa con Manuel Medrano. Pues bueno, Analí, ¿qué el tenis? ¿Qué onda?
Justo lo estoy viendo en este momento. Acaba de ganar Carlitos Alcaraz contra Monfils.
En Miami.
Bien rápido. Y ahorita está el partidazo de Musetti contra Shelton. Lo estoy viendo en este momento, pero tenía que entrar a saludarlos, muchachos. Se está poniendo bueno allá en el Miami.
Ok, está bien. Pues bueno, te dejamos ver el partido y gracias por ir a la entrevista, Analí.
Gracias por invitarme. Saludos, chicos. Abrazos.
Bye. Nos vemos en estos días.
Seguro.
Bye. Descansa,
bye.
Bueno, oigan, siguiendo con la onda musical, me dejan platicarles rapidito.
Todo es tuyo el programa, chale.
Una hora se estrenó el video oficial entre paréntesis de Shakira con Grupo Frontera, y bueno, ya tienen 500,000 de vistas, ahí va jalando, se está convirtiendo en tendencia en redes sociales. Entre paréntesis, Shakira y Grupo Firme está de estreno. Shakira estuvo la semana pasada, bueno, finales de la semana pasada, viernes, sábado, no me acuerdo, en Miami, obviamente allá vive. Y pues hizo un junket, no sé cómo se llaman, entrevistas. Y a quien mandaron de Televisa fue nada más y nada menos que a mi queridísima Andrea Legarreta a entrevistarla, justo para que le platicara al respecto de todo este disco que ha venido preparando durante el 2023, ahora 2024, lanzará el material completo. Y muy criticadita mi Andrea Legarreta en esa entrevista porque estuvo blandengue, o sea, como que no tuvo carnita, no tuvo nada, y pues bueno, muchas de las entrevistas dicen que también estuvieron así aburriditas y todo de diferentes medios porque Shakira no se prestaba más, queríamos seguir sacando más carnita, pero bueno, Shakira presentó ya este disco que tendrá 16 temas. 8 ya los escuchamos, que fueron los 8 que escuchamos durante el 2023, toda la tiradera a Piqué.
Todo el ardor.
Y los otros 8, que son estos temas nuevos, que, pues bueno, venimos escuchando el día de hoy, Shakira con Grupo Frontera, entre paréntesis, es de estos temas recientes que Shakira estará presentando para juntar los 16 y así lanzar el disco completo.
Okay. Así es.
Oye, ahorita que Manuel Medrano estaba mencionando precisamente Cumbre Tajín, hubo una ausencia muy cañona en el line-up de los artistas que se iban a presentar el día sábado. No estuvo el famoso DJ Afrojack.
Ok.
Faltó, tuvo falta mi compadre. Hubo una pequeña confusión ahí entre la empresa que lo contrató aquí en México y pues su gente allá en Estados Unidos. Se presentó al final en un show en Miami y mandó disculpas a todos los mexicanos, a todos los que estábamos por acá esperándolo.
Error de imprenta, Tigre.
Un pequeño errorcito por ahí. Error de imprenta. Pero pues ya dijo que nos va a dar un concierto. Eso es casi seguro que va a ser dentro de los próximos 2 meses. Así que vamos a esperar que
Afrojack
se cumpla. Afrojack. Ese no es.
¿Ah, no? ¿Ese no es? ¿Ese no es? Ok. Ese es Afrojack, güey. Sí, también wey. tiene sí, música, sí. ¿Cómo no?
Estaría genial, ¿no? Digo, imagínate ya, bueno, esto... Cumbre Tajín ya pasó, pero hay otro festival también en Costa Esmeralda, el Costa Esmeralda Fest. Imagínate llegar a tenerlo.
No, y el ahí. Rancho, viene el Rancho Playa Fest, empieza esta semana.
También, de hecho, ahorita en Semana Santa.
Pero bueno, ya otra noticia rápido. Bueno, voy a leer mensajes rápido. Están aquí, dice, chicos presentes, escuchándolos desde el hospital. Saludos a mi esposa Dani, compadre Oriac, recibe saludos de mi compañero Lucas, que ya es fan tuyo. No olvides de saludar a mis bendiciones. Te saluda Lucas.
Ay. Lucas,
como el tío Lucas.
Es como el pelón pelo rico, güey. Lucas.
Ha de ser pelón el Lucas, me encanta. Chiloso, así también el Lucas, acidito. Ay, me encanta. Te mando besos y allá, macanudo.
Ay, no, dice Carlitos Baltasar, ¿qué onda con la María Belén?
Ay, chismesazo, que no se los he contado y no sé si ya se lo sabe.
No,
Dana échale. Paola. ¿Lo de Dana? Dana Paola, sí, oye. Se echó, hombre, una pleitazo, onda, ¿no? Ahí en redes sociales, pleitazo. Resulta que la muchacha tenía sus redes sociales, todas sus redes sociales, como Dana Paola. Ahora que ya está crecidita y que ya, ¿no? Ya anda en otras ondas, decidió de buenas a primeras en estos días, dijo, ya no quiero ser Dana Paola. Estoy cansada de Dana Paola, ya no quiero ser Dana Paola. Y solamente quiso y quiere ya que la nombren Dana. O sea, ya no quiere el Paola, lo quiere a un lado. Entonces, Dana, y así empezó a poner sus redes sociales, que su Facebook, que su Instagram, que su no sé qué, que su no sé cuánto. Pero resulta que cuando llega a la cuenta de ex y la muchacha pues quiere cambiarle el nombre a Dana, pues Dana ya estaba ocupado. Entonces, ella se acerca muy gentilmente, ¿verdad? Contado por ella, a esta persona. Y esta persona le dice, ¿qué pasó? Dice, oye, te ofrezco $400 porque me des el nombre de Dana.
$400, güey.
$400, tal cual. Y ella dijo, no, muchacha, yo no quiero $400, quiero $400,000. Así que si quieres tu nombre, pues ese es el precio.
Claro, y entonces, sí, wey, bien pues, hecho.
Pues, Dana, pues se puso toda histérica, le dijo a su gente... va y la acusa con los directivos de Twitter o de X, y pues ahí hacen el teje y maneje, le quitan el nombre, le dicen, a ver, ¿tú quién eres? No sé, pero tú ya te vas a llamar Dana 640 y tantos, y tú vas a ser, a verte, Dana. Y entonces, pues bueno, hace todo un escándalo por el nombre, y empiezan, obviamente, las redes sociales a atacar a Dana Paola por esta acción.
Por esta gandallez.
Por esta gandallez, y más porque, pues bueno, ella dice que ella, dicen que incitó ella a varios de sus seguidores.
Claro, le atacaron a la otra pobre mujer.
A que fueran a presionar, la atacaron, la otra mujer la deshicieron que tuvo que cerrar ya la cuenta, ponerla en privado, para que pues esto ya quedara ahí, y bueno, al final del día perdió el nombre, se lo terminó cediendo, me parece que ex, y pues ya la otra chica se quedó sin dinero, sin nombre, sin nada, pero ahí no sé si vaya a haber alguna cuestión legal, se pueda amparar, porque al final del día, pues es un nombre y ella lo tuvo primero.
Sí, pero dentro de las políticas de ex está prohibido
vender. Vender los nombres.
Exactamente.
Entonces, o sea, sí se puede, pero que no se entere X.
Así es, pero pues ya se enteró, entonces pues ya, ya faltó a las políticas de la empresa y pues
ya bailó, le cerraron, pueden cerrar su cuenta, sí, sin problemas. Oigan, y hablando de noticias internacionales complicadas, todos hoy nos despertamos con la noticia de que Dani Alves, acusado de haber violado a una joven en Barcelona en 2023.
¿Cómo la dejó en Barcelona?
No la dejó en Barcelona, solo intentó. Salió de la cárcel este lunes luego de pagar una fianza de 1 millón de euros. Se había dicho que Neymar y su familia le iban a prestar 1 millón de euros, pero no. El que le prestó el dinero fue Memphis Depay, con quien él jugó en el Barcelona.
Ok.
O sea, una persona que, bueno... es un futbolista que realmente no es tan conocido como es Neymar, como es el mismo Dani Alves o algún otro, ¿no? Uh-huh. Y él fue el que le prestó la lana. ¿Cómo ven ustedes? Pues
qué buen amigo, qué buen compañero. Sí, buen cuate. Yo quisiera tener un buen cuate que me prestara una lana cuando andaba.
Él es holandés, ahora juega en el Atlético de Madrid y es parte de la selección de Holanda, y le prestó la lana, pagó la fianza de Dani Alves. Hay que recordar que las cuentas de Dani Alves están confiscadas por la autoridad en España y no puede tocar ni medio euro. Entonces, pues
bueno,
sí.
Qué bueno que tenga amigos y que siga guardando sus compas para que le sigan pasando ahí un dinerito para que se mantenga.
Sí, pero qué caso tan complicado.
Sí, desagradable.
Y pues sí, muy, muy complicado. Y ahora Dani Alves ya salió con 1 millón de euros. Obviamente hay comentarios encontrados con la resolución de los jueces, pero bueno, ahí está este tema que con el que nos despertamos esta mañana prácticamente. O sea, fue en la parte de la noche. ¿Qué más tenemos, Arturín? Ya casi nos vamos. Oye, ¿alguna última?
Pues justo que tocaste el tema de Dani Alves y de estos abusos y eso, nos vamos con otro calimbazo, muchachos.
¡Oye, es feo!
Y es que resulta que empezó a circular la nota gracias a C4 Jiménez, ¿no? Ya ven que tiene su cuenta ahí. Él sacó una información respecto a que la Fiscalía de la Ciudad de México ya había iniciado una investigación en contra de Kalimba por abuso, acoso, violación y no sé qué tanto más, en contra del señor, y que al parecer ya lo tenían o ya tenían todas las pruebas para otra vez encarcelarlo y que pues llevara un proceso. Al parecer, pues bueno, ya salió el abogado de Kalimba, dice que esto no es cierto, que no está siendo investigado, que su cliente es inocente, mientras que, pues bueno, la otra parte dice que no, que esto no es cierto, que él sí sigue bajo investigación, y todo, no sé, no sabemos a ciencia cierta si es una nueva chica o es esta chica que conocimos desde el año pasado, llamada Melissa, quien formaba parte de su grupo de trabajo, de su oficina, de su disquera, y que, pues bueno, quedaron mal. Esta chica, al parecer, no quedó satisfecha con lo que Kalimba le hizo, le produjo o le prometió, y entonces dicen que por eso ella quedó como ardidilla y lo denunció, pero dice otra parte que Kalimba sí cometió actos con esta mujer, que sí se aprovechó, y que pues bueno, la está tratando de someter y callar con dinerito para que pues no le salga otro chistecito como el que hace ya algunos años pues Kalimba pagó en la cárcel. Así que pues no sé, el tema de Kalimba todavía está complicado. Dice C4 que la fiscalía lo está investigando, y yo digo que en una de esas sí, Kalimba sí va a tener que pagar, por ya lleva hasta el momento 4 acusaciones de 4 mujeres distintas, de abuso, de acoso, de intento de violación y demás. Así que Kalimba ahí anda metiendo mano negra, ¿eh?
Uy, no, qué mala onda que traiga ya esos temas Kalimba otra vez, güey, pero bueno.
Y dicen que es de toda la vida, y la verdad es que me he topado con gente que conoce a Kalimba muy de cerca, y dicen que sí es ojo alegre el muchacho.
Bueno, pues, qué fuerte.
Sí, yo sé, es fuertísimo, pero pues bueno, las cosas como son, y esperemos. Y Kalimba, a mí me encanta, es un talentazo y es un tipazo, pero pues en sus mañas y en sus cosas, ahí sí no le aplaudo nada de eso.
Oigan, y una última nota rápida, el que también debe mucha lana es, o tiene que pagar mucha lana es Donald Trump. Ya le dieron 10 días para depositar 175 millones de dólares, es muchísimo más que lo que se pagó por Dani Alves. Tiene que pagar 454 millones y se lo redujeron a 175, y le dan 10 días más para juntar la lana. O sea, el problema con Trump era que le daba pena que no pagar la fianza y que la gente dijera, uy, no tiene lana Trump, pobrecito. A él en el orgullo le afectaba eso. En serio, él dijo, o sea, ¿cómo alguien que tiene la imagen de ser un millonario pudiente no va a pagar y no va a tener la solvencia para pagar? A él le preocupaba esa imagen, güey, aunque ustedes no lo crean. al buen Trump.
Pero 175 sí los tiene, ¿no?
Claro. Si los, nadie no, le quiere pegar, nadie le quiere, no hay nadie que le quiera prestar, güey.
No, pues
estaban viendo qué vender, qué hacer y así, pero bueno. Ya nos vamos, señoras y señores. Esto fue La Desinformadera de Arroba FM. Alo Reyes ya viene de regreso de Europa.
Ay, qué bueno. Ojalá y nos traiga regalos.
Espero que te traiga un abanico flamenco, Arturín.
Por favor.
De España.
O aunque sea algo de Ámsterdam, que se le haya...
Unos dulcecitos de Ámsterdam.
Sí, algo, claro. Algo.
Sí. Bueno, esto fue La Desinformadera de Arroba FM. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.